Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
Bueno, hoy vamos a compartir un mensaje muy lindo para todas las personas que hoy quieran sintonizar y agudizar su oído con las cosas de Dios. A veces tenemos muchos prejuicios en relación con la palabra y decimos, no, la palabra es aburrida, yo no entiendo la Biblia, eso es difícil. Pero la verdad es que la palabra es muy sencilla, como la canción que cantábamos ahorita. Lo único que uno necesita para leer la Biblia es disponer el corazón. Y Dios lo va llevando a uno como por un caminito y le va mostrando las verdades de la Biblia que son las que nos dan vida. Y quiero abrir este mensaje con una palabra, y si hay personas aquí que nunca han leído la Biblia y quieren de pronto tomar nota, esta palabra está en un libro que se llama Segunda de Crónicas, así se llama. Y en Segunda de Crónicas 16 dice: en el año 39 de su reinado, el rey Asa enfermó gravemente. Y aunque era su mal tan delicado, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Este era un rey del Antiguo Testamento. No es una historia inventada, no es una novela, es un rey que existió en la vida real. Y la Biblia dice que enfermó gravemente, pero en vez de buscar a Dios, recurrió a los médicos. Y así quiero arrancar este mensaje. No les voy a contar la historia del rey Asa, pero les puedo decir que el rey Asa finalmente murió. Hoy voy a hablarles de algo que está en este momento en furor, la noticia del momento. ¿Alguien sabe cuál es la noticia del momento? Por ahí se escuchan cositas. La noticia del momento es esta: el pánico que está generando las muertes súbitas que ha causado el coronavirus. ¿Han oído la palabra coronavirus? Todo el mundo habla del coronavirus. Entonces, mi esposo y yo el otro día recibimos un montón de mensajes de un amigo que nos envió videos de personas en China que iban caminando por la calle y de pronto ¡prum!, se desplomaban y caían muertas en la calle. Y decían, el coronavirus está matando gente en la calle. Y lo más triste es que la gente caía al piso y las personas que estaban alrededor ni siquiera iban a auxiliarlo porque les daba miedo contagiarse del coronavirus. Y eso es una realidad, está pasando en una nación de nuestro planeta, en China. Entonces la gente está alarmada, ¿verdad? Y la gente se pregunta, ¿qué es el coronavirus? Y las noticias dicen, señoras y señores, llega un avión a Colombia con unas personas de China que pueden traer el coronavirus. Y todo el mundo se alarma, no, ¿cómo así? No, que no los traigan, que se los lleven, ¿no? Que se los lleven lejos, ¿cierto? Porque nos da susto que de pronto llegue esa enfermedad a nuestra nación. ¿Y qué es el coronavirus? El coronavirus es una extensa familia de virus, o sea, son varios virus. Papá virus, mamá virus, abuelita virus, una familia de virus que dicen que pueden ser causantes de diversas enfermedades que van desde un resfriado común, o sea una gripita, hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Eso es el coronavirus, es un síndrome respiratorio. ¿Por qué se muere la gente? Porque tiene una afección en sus pulmones, ¿verdad? Eso es lo que hace el coronavirus. Y el brote del coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo un planeta. Dice aquí una noticia que surgió en China, en la provincia de Hubei, y tiene en pánico a todo el mundo. Y estas son las cosas que ponen en alerta al mundo. Y en todas ellas hay una gran alarma, porque cada vez que hay una catástrofe, los seres humanos nos alarmamos y empezamos a armar gran alboroto. Como cuando hay un terremoto, ¿verdad? Entonces decimos, wow, están diciendo que tembló allí, que tembló acá. Están diciendo que va a hacer erupción el volcán A, el volcán B. Y hacemos un gran alboroto. Pero lo que no entendemos es que las grandes catástrofes son llamados de atención de Dios. Son llamados de atención para que dejemos tanta indiferencia. Porque normalmente andamos por la vida indiferentes a las cosas de Dios, pero cuando pasan grandes catástrofes, la mayoría de la gente dice, Dios mío, por favor, que no le pase nada a mi familia, Dios mío. Dicen por ahí que cuando la gente se está muriendo, todo el mundo cree en Dios. Cuando un avión se cae, hasta el más ateo invoca el nombre de Dios, ¿cierto que sí? Bueno, aquí viene algo muy interesante, y es que no es la primera vez que una enfermedad alerta al mundo. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años la gripa H1N1? ¿Se acuerdan? Yo vivía en Bogotá y me acuerdo que todo el mundo andaba con un tapabocas, así como ahora. Dios mío, que no nos vayamos a contagiar de la gripa H1N1, nos podemos morir. Pero ha habido enfermedades muy graves a lo largo de la historia, la lepra, el ébola, el dengue hemorrágico, la fiebre amarilla, la hepatitis C, el SIDA, tantas enfermedades, tantos virus parecidos, diferentes, mortales. ¿Y qué significa la palabra enfermedad? La palabra enfermedad viene del latín infirmitas, del latín infirmitas, que significa falto de firmeza. Estoy enfermo, no tengo firmeza, no me puedo levantar bien de mi cama, no me siento bien, no estoy firme, estoy enfermo. Y hay algo muy importante aquí, y es que podemos demostrar dos cosas. Número uno, todas las enfermedades son consecuencia del pecado del hombre y su distanciamiento de Dios. Y aunque la gente no lo crea, es así. Toda la enfermedad es consecuencia del pecado del hombre y su distanciamiento de Dios. Por ejemplo, en relación con el coronavirus, muchos científicos apoyan la idea de que esa enfermedad se gestó en los murciélagos. Y como todos sabemos, los asiáticos, los chinos, comen toda clase de animales. Comen culebra, comen gato, comen perro y hasta murciélago. Tal vez si los chinos conocieran la Biblia y conocieran la palabra de Dios, sabrían que en el libro del Génesis, en Génesis 8, el Señor dijo que había unos animales que el hombre no podía comer. Pero como el hombre no lo sabe y tampoco le interesa conocer la palabra, hace de su vida todo un problema. Entonces, si los chinos comieron murciélago, por supuesto que el murciélago, según la Biblia, no es un animal para comer. Uno no se puede hacer un sudadito de murciélago con confianza, porque seguramente le va a hacer mucho daño. Entonces, hicieron sudadito de murciélago y ahora tenemos aquí las consecuencias, el coronavirus. Ahora hablemos de la enfermedad, una de las más famosas de todos los tiempos, el VIH-SIDA, que ahora no es tan famosa, pero que en una época lo fue, en los años 90, y aún sigue contagiando a millares y millares de personas en todo el mundo. El SIDA es el resultado de las relaciones sexuales homosexuales. y la expansión del uso de las drogas inyectadas, sumado a la promiscuidad que es cada vez más latente en la historia de nuestro mundo. Si la gente supiera que en Levítico 18, que es un libro de la Biblia, el Señor dijo que Él no veía con buenos ojos que un hombre tuviera relaciones sexuales con otro hombre, o que una mujer tuviera relaciones sexuales con otra mujer, o que el papá tuviera relaciones sexuales con sus hijas. Si la gente supiera que la Biblia dice eso y obedeciera la palabra, muy seguramente el virus del SIDA jamás habría llegado a la tierra. Pero así como llegó el coronavirus y llegó el SIDA, hay otras enfermedades que parecen más inofensivas, pero que también están ahí. Son las enfermedades del alma, la envidia, la ambición, el odio, la falta de perdón, la amargura. Todas esas enfermedades, todas esas cosas que hay en el alma nos enferman. Y por eso, cuando no vamos a Dios para ser perdonados y para pedirle al Señor que nos limpie y que nos quite todo eso que nos contamina el alma, acabamos por enfermarnos. Y por eso hay hombres y mujeres que se enferman de cáncer en el páncreas, en el estómago. Y a veces la respuesta a eso es que nunca perdonó a sus papás, nunca perdonó a su familia. Tuvo tanta amargura que se le enfermó su estómago y se murió de cáncer. Y escuchamos historias así todo el tiempo. Porque el Salmo 23 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Y así nos enfermamos. Así va llegando la enfermedad. Toda enfermedad tiene un trasfondo espiritual. Las enfermedades no son fruto del azar. Ay, tan de malas nosotros, tanta enfermedad que llega. No, muy de malas. No. Toda enfermedad tiene un trasfondo espiritual. Por eso es que la Biblia y los preceptos de Dios fueron hechos para protegernos más que para limitarnos. Pues Dios conoce el funcionamiento de todas las cosas y sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pero muchos dicen: no, qué pereza obedecer la Biblia, eso es muy anticuado, eso no sirve para nada. La Biblia pasó de moda, pero la Biblia y lo que dice la Biblia es lo que te guarda, es lo que te protege, es tu freno de mano. Porque Dios quiere que tengas una vida sana, porque Dios quiere que no te metas en líos, porque Dios no te quiere hundido, pero la desobediencia nos hunde. Entonces dijimos, lo primero, la enfermedad es consecuencia del pecado. Y hay algo más. ¿Por qué las naciones se alborotan cuando llega un gran virus, una gran enfermedad? Porque todos vivimos temiendo la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Y eso tiene una explicación muy sencilla. La mayoría de las personas, excepto unos pocos osados que se suicidan, que se quitan la vida, que tienen las agallas de ir y matarse, por lo demás la mayoría no quiere morirse. La mayoría se aferra a la vida y es porque le tenemos miedo a la muerte. Y eso tiene una razón de ser, y es que no sabemos realmente qué pasa después de la muerte. No sabemos realmente a dónde vamos. Todo se acaba ahí. Algunos por chistosear dicen: sí, uno se muere y ya, se acabó todo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: la persona muere y vuelve al polvo, pero el alma va con Dios si es que aceptó a Dios mientras estaba con vida. Entonces, la palabra de Dios dice en el Levítico 26: si ustedes no me obedecen ni ponen por obra mis mandamientos, sino que me desprecian y me aborrecen y dejan de poner por obra mis estatutos y violan mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades, con fiebre que los debilitarán y les harán perder la vista y acabarán con su vida. Estar apartados de Dios solamente trae muerte, solamente trae muerte. Pero Santiago 1:25, el libro de Santiago dice: pero quien se fija atentamente en la ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Eso dice Santiago. Así que lo que mejor podemos hacer para no alarmarnos frente a las grandes cosas que están pasando en el mundo es acercarnos a Dios, porque en Dios hay esperanza, múltiple esperanza. Dice Job 27, ¿qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados, cuando Dios les quita la vida? ¿Qué esperanza tienen los que nunca creyeron? Ninguna esperanza, porque nunca creyeron. Por eso el llamado hoy es a creer, porque Jesús es esperanza de vida para esta tierra, claro, pero esperanza de vida para más adelante, para cuando usted entregue los guayos, se me fue la paloma, cuando usted entregue los guayos, cuando yo entregue los guayos, cuando nos toque devolver la vida y decir listo Dios, cuando Dios diga hasta aquí fue, mañana entregas los guayos, ¿hay esperanza de vida? ¿Usted tiene esperanza de vida cuando le llegue el momento de morir? Y ya para finalizar, quiero contarles una historia muy linda. Resulta que en la Biblia hay una historia que todos conocemos, que es la historia de cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo recordamos porque hay muchas películas famosas donde nos muestran cómo Moisés iba y hablaba con el faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, y el faraón le decía, no lo voy a dejar ir. Entonces, en ese momento Dios, en ese momento de la historia, Dios hizo grandes proezas, muchas proezas, cosas impresionantes que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Y entonces miren qué dice, que Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón, y cuando el faraón no dejó ir a los israelitas la primera vez, el Señor convirtió el agua en sangre, el agua de los ríos, el agua de los mares. Usted imagínese abrir el grifo de su casa para bañarse y en vez de agua le sale un chorro de sangre. Calcule cómo se sentía la gente en ese momento. No había agua, solo había sangre. Y esa fue la primer gran plaga que el Señor mandó sobre los egipcios. Y dice que los egipcios nada que enderezaban su camino, nada que sintonizaban su oído. Y entonces el Señor mandó la segunda plaga, las ranas. Entonces usted imagínese que se despierta en su casa, pone las paticas en el piso al levantarse y encuentra ranas por todas partes. Ranas y más ranas. Luego vinieron los piojos, la plaga de los piojos. Luego vinieron las moscas. Y así sucesivamente el Señor fue enviando una y otra calamidad. La peste del ganado, todos los animales se morían uno a uno, como les está pasando ahora a los asiáticos en la China. Mueren uno a uno, se caen y se desploman, yendo para el colegio, yendo para la universidad, en medio de la calle la gente empieza a morirse. Así pasó con el ganado en el Antiguo Testamento. Luego dice que el Señor envió una plaga de úlceras en la piel y la gente se empezó a brotar y a llenar de tumores por todas partes. Luego vino granizo y fuego. ¿Usted se imagina que caiga una granizada con fuego? Eso es algo que nosotros no alcanzamos a imaginar, pero Dios lo hizo en un momento de la historia y lo puede volver a hacer. Luego vinieron las langostas. Y luego el Señor dejó en tinieblas. por varios días a esa nación. Lo más interesante de esto es que mientras todas esas tragedias ocurrían, el Señor dijo: estas tragedias son para los egipcios, porque han ofendido mi nombre y no dejan ir a mi pueblo. Pero nada de esto, ninguna de estas plagas tocará a mi pueblo. Nada. La enfermedad no tocó al pueblo de Israel. El granizo con fuego no tocó al pueblo de Israel. El agua con sangre no tocó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos. Porque Dios estaba con ellos. Y es lo mismo que debe pasar ahora. Cuando hay malas noticias, cuando el mundo está hecho un caos, antes de que usted entre en alarmas, pregúntese: ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? ¿Estoy cubierto por la sangre del Cordero de Dios? La última plaga que Dios envió fue impresionante, porque Dios dijo: enviaré al ángel de la muerte, y esta misma noche serán heridos todos los primogénitos, o sea, todos los primeros hijos de los egipcios. Pero a los israelitas les dijo: pongan una marca de sangre en las puertas de sus casas, y cuando pase el ángel de la muerte, no tocará a sus hijos. Y esto es impresionante, porque el Señor dijo: pongan una mancha de sangre de un cordero. Y todos los israelitas lo hicieron. Y eso era un anticipo de lo que ahora Dios nos dice: pongan la mancha de sangre del Cordero de Dios sobre sus frentes, sobre sus hogares, para que cuando venga el ángel de la muerte, para que cuando venga la catástrofe, el caos, la enfermedad, los terremotos, las malas noticias, ustedes estén tranquilos, porque nada tocará su morada. Nada tocará su morada. Y hoy la pregunta es: si vienen las catástrofes, si vienen las enfermedades, si mañana dijeran: señoras y señores, llegó el coronavirus a Manizales, todo el mundo entrará en pánico. Pero los que creyeron en Dios, los que están cubiertos con la sangre del Cordero, podremos estar tranquilos y decir: eso no me va a tocar a mí. Esa peste no tocará mi casa, no tocará mi morada. ¿Quién te librará a ti del caos? ¿Los médicos? ¿Los antídotos? ¿El gobierno? ¿La iglesia? ¿Quién te librará a ti del caos? Salmo 41:3 dice: el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor y lo levantará. Y Apocalipsis 22:1 dice: el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año. Y las hojas del árbol son la salud de las naciones. Así que, de una manera sencilla, hoy simplemente queremos invitar a las personas que tal vez no tienen muy claro dónde está Dios en sus vidas, para que no les ocurra como pasa en una canción. Hay una canción, se las voy a cantar así sin música, que dice: uy, que dice lo siguiente, la cancioncita dice: malas noticias, escucho todo el día que la gente se alarma con rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona la culpa de sus errores. Así que la invitación es: si tú no sabes que hay un Dios que se ocupa de todas tus situaciones, si tú tienes miedo a las malas noticias, si tú te alarmas cuando ves el noticiero, Si tú eres de los que dice, esto va de mal en peor, no hay futuro, ¿para qué tener hijos? Este mundo está re mal. Entrégale tu vida a Dios, asegura tu futuro eterno. Asegúrate con la sangre del Cordero, como hicieron los israelitas. Pon tu marca en la puerta, pon tu marca de sangre en la puerta y dile hoy con humildad, Dios, necesito que me cubras, necesito que estés en mi vida, necesito que me liberes. Porque Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, en Él y mediante su sangre. Y por último, Primera de Pedro dice, como ustedes bien saben, no fueron rescatados con algo perecedero como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha. Imagínese si usted estuviera secuestrado y nadie ofrece un peso por usted, nadie ofrece un peso por su rescate, porque piden mucha plata, porque piden mucho oro los secuestradores, y de pronto aparece el Señor y dice, yo te rescato, yo pago el precio. Pero mucha gente dice, no quiero, no me interesa ese pago, no me interesa ese rescate. ¿Hoy recibes o rechazas el pago de Dios por tu vida? Y si usted ha recibido algo de lo que hoy hemos querido venir a compartirle, simplemente ahí donde está en su puesto, empiece a decirle a Dios con sus palabras, Señor, yo recibo el pago de tu rescate en mi vida. Yo pongo la mancha de la sangre del Cordero en mi frente, en la frente de mi familia. Yo pongo la mancha de sangre del Cordero de Dios en mi casa, para que tú habites, para que tú estés, para que tú te quedes conmigo, Señor. Y si estoy lejano, acércame. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados y acógeme en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén.